Bienvenido al podcast del hormiguero. Lo vas a flipar.
Bueno, Iba, ¿cuánto tiempo?
Mucho tiempo. Demasiado, ¿eh? Tenía muchísimas ganas de volver, la verdad.
Yo también de verte, porque la última vez que nos vimos, que es hace 3 años,
sí.
Tú acababas de interpretar a Fátima en El Príncipe.
Sí, sí.
Y vivías un poco la vida loca en París.
Exacto.
En París, un poco, sí, de mochilera, viajar sola.
Total, sí, sí. Ya ni me acuerdo de aquellos tiempos.
Y ahora vives entre Madrid y Milán.
Sí.
Y has tenido un hijo.
Exacto, ya, pues me ha cambiado la vida por completo.
Wow.
Sí.
¿No es mucho cambio pasar de los chupitos a los chupetes?
¡Y tanto! Y tanto, sí, sí. De hecho, no he vuelto a probar un chupito en 2 años, la verdad.
No te creo tampoco.
No, créeme. Entre pandemias, lactancia y todo, sí, sí. Y coronavirus, pues he reducido mi vida social muchísimo. Y para mí es un placer, además, pues mira, menos esta noche, he dormido y he bañado yo a mi hijo todas las noches desde que nació.
¡Oh, qué bonito!
Hablaremos enseguida de tu hijo porque tengo mucho interés en cómo te cambia la vida, pero bueno, después de este año sabático, eres la imagen de la firma, ¿cómo se dice bien? X por ti.
Sí, mucha gente dice XTI por ti, la verdad que...
Es que me lo he apuntado, la campaña Primavera-Verano 2021 Urban Brand, que no sé lo que es.
Bueno, pues la campaña que ahora mismo está a la venta de Primavera-Verano, sandalias maravillosas.
¿Qué quiere decir, Iba, qué quiere decir Urban Brand?
Bueno, pues...
Marca urbana.
Sí, marca urbana. Ah. Gracias.
No, pero acá, ¿tú sabes
cinco
idiomas?
Cinco idiomas, sí.
Cinco.
Cinco.
¿En qué idioma te pones Netflix?
Pues en la versión original de pues si la serie es francesa es en francés, si la, bueno, no hay series, pero si la película es coreana en coreano, y lo veo todo en versión original, no soporto nada doblado.
¿Doblado?
No.
Ya. Yo es que no sé de lo que... Vamos, yo si lo pongo en versión original me pierdo.
¿Con subtítulos?
Sí, pero ¿sabes lo que me pasa? Que solo miro la parte de abajo y solo le veo los pantalones a la gente.
No, eso es un ejercicio, te acabas acostumbrando, de verdad.
No le he visto la cara a ninguna película doblada a nadie. De vez en cuando sé que digo, es este.
Claro.
Es aquella. Tengo una dificultad entre arriba y abajo. Bueno. Pero bueno, hablemos de otro tema. No, cuéntame un poco cómo te ha cambiado la vida. Porque he oído que cuando nace un niño, a la vez que nace el niño, en los padres nace un miedo que nunca antes habían tenido.
Pues mira, pues hablando de viajes, me pasa una cosa muy curiosa, que ahora es que cada vez que cojo un avión tengo miedo, y eso no me había pasado en la vida. Nace un miedo, pero es verdad que yo le he dado la vida a mi hijo, pero él me la ha dado a mí. Yo soy otra por completo, he renacido, soy pues mucho más feliz y bueno, pues lo que te contaba, me ha hecho ser mejor persona porque quiero que esté orgulloso de mí, entonces cada día intento ser mejor persona.
Te lo curras, wow. Y el motor es tu hijo, qué chulo.
Qué guay.
Es esto.
Sí,
qué chulo, sí. Es esto.
Sí.
Qué chulo. dices que estás en la mejor etapa de tu vida.
Sí.
Y me llama la atención una forma de decir que estás enamorada a un nivel loco.
Claro, porque sí, se ama a la familia, se aman a los hijos, pero yo de verdad que no pensaba... Es que le amo cada día más, es que no. Me explota el pecho de amor.
¡Guau! Wow.
Sí.
Sí, te pones nerviosa cuando ahora, por ejemplo, que no le ves, que no está cerca.
No me pongo nerviosa, ¿eh? También lo echaba también un poco de menos, pero sí que le echo de menos. Y cuando llego a casa estoy deseando verle, y aunque llegue de una jornada de rodaje larguísima de 8 más horas, llego a casa pues, con muchísima energía para darle amor y jugar.
¿Qué es lo que más gustito te da? ¿Cogerle la mano? ¿Mirarle los ojos?
¿Chupar un pie? Que eso,
sí,
no, le beso mucho los pies. Pero no, mira, lo que más gusto me da es cuando se duerme, mirarle dormido y decir, wow, qué maravilla, ¿no? Esto ha nacido de mí, del amor, es increíble.
Qué guay. ¿Los niños pequeños roncan?
Sí.
Sí.
Sí, sí, de vez en cuando, si tiene el pobre moquitos, ronca, claro. Ah,
claro, cuando es niño son moquitos.
Sí.
Luego ya. Sí. Eres un idiota.
Luego ya se complica. Ajá.
Y luego, bueno, vives entre Milán y Madrid.
A ver, llevo desde enero en Madrid prácticamente porque he estado rodando la serie Madres, que justo acabo de terminar. Y engancho con otra cosa, que me voy a Francia ya la semana que viene a rodar ahí otra miniserie. O sea, que encima ha venido con un pan bajo el brazo, mi hijo.
Qué bien, ¿no? Con mucho curro, porque claro, llevabas tiempo para cuidarlo, un año sabático sin currar y ahora de repente todo. Y tú, es que no sé cómo, o sea, sé que tu chico trabaja, juega en el Inter de Milán, pero soy incapaz de repetir el nombre y creo que casi todo el mundo lo dice mal.
Sí, exacto.
¿Cómo se llama?
Ashraf Hakimi.
Vale. Es que sobre esto tengo preguntas. ¿A ti te gustaba el fútbol antes de conocerle? Eso es un no.
No.
Has tardado demasiado.
La pregunta es, ¿te gusta el fútbol ahora?
Claro, eso es mucho más. No, porque los futbolistas se pasan la vida viendo fútbol.
Sí.
¿En tu casa hay pantallas donde hay fútbol a todas horas?
Sí,
que vas a una habitación.
La suya. Él tiene el iPad, o sea, puesto constantemente con el fútbol. Y encima puede ver simultáneamente dos partidos o una película conmigo y un partido. Probablemente ahora me esté viendo a mí y esté viendo un partido. O sea, me lo conozco. O sea,
el Albacete Móstoles.
Sí, total. El que sea, repetido, de cualquier liga, le da igual.
Ajá. ¿Y tú llegas a aprender de fútbol o cuando hablan de fútbol haces un paréntesis y dices cuando diga la última palabra ya le digo yo
por ahí. Sí, o sea, sus partidos me los veo todos porque me emociona muchísimo verle jugar, encima es una pasada porque juega cada vez mejor, pero más allá de eso no,
nada, ¿no?
De hecho, si no juega él no lo veo.
Pero
te le va a encantar a
aunque tú
compañero.
No te pones un partido de fútbol de hombre, son las 4 de la tarde, voy a ver un partido de... no pasa. Pero boxeo sí que haces con él.
Sí, boxeo me encanta y a él le encanta también, y es una actividad que practicamos juntos durante la pandemia y que nos encanta a los dos. Sí.
¿Y qué tal? ¿Practicáis duro?
Bueno, yo siempre hago la coña con él porque le digo que él es increíble en velocidad y todo lo que tú quieras, y evidentemente está más fuerte que yo, pero en boxeo la técnica la llevo yo. Sí.
¿Sabes? Me encanta. Tú y yo tenemos bastantes cosas en común.
Sí.
Me gustan
el
mucho.
Boxeo, por ejemplo.
El boxeo, el Bikram yoga, hiciste Bikram y tal. Pero hay una cosa más, y es que a los dos nos fascinan las farmacias.
¡Hostia! ¿A ti también?
Pero mucho.
Me acabo de sentir súper identificada contigo.
Pero,
pues que yo entro en una farmacia y me vuelvo loca.
Claro, igual que yo. ¿Entras sin necesidad de nada?
¿Entro?
¡Oh!
Yo sí. Sí, o sea, porque sí entro y digo, a ver si se me ocurre que me hace falta algo, porque a veces no me acuerdo, ¿sabes?
Claro.
Entonces, entro y me encanta. O sea, es el único lugar, por lo demás, soy cero consumista y... Pero las farmacias me vuelven loca.
A mí también, porque yo siempre tengo la ilusión de que voy a encontrar un milagro que cura algo que no sabía y no lo conocía. Sí. ¿Tienes sección favorita?
Bueno, ahora estoy mucho en las cremas de bebés y todo. Pero fíjate, Pablo, que de pequeña, que yo soy la hermana pequeña de 4 y la más pequeña de mi casa, cuando alguien se ponía malito en casa, me mandaban a mí a ver, vete al botiquín, que nos podemos tomar, porque yo me había leído todos los prospectos de todas las medicinas.
Como
ya.
Yo.
O sea, es brutal, ¿eh?
Como yo, pregúntame de lo que quieras.
Sí.
Además, hay una farmacia al lado de mi casa que hay mucho escaparate, o sea, mucha cosa que puedes ir mirando, y ahora con la pandemia las farmacéuticas te agobian. Antes no, antes podías ir por allí y decir, así es que ha salido esta crema, esta la cura la dermatitis seborreica, esta es buena para la alopecia areata.
Total.
Esto para las rozaduras y tal, y ahora ya no, ahora entras en la farmacia y enseguida, con la magia, ¿quieres algo que quieres? No se puede. Para mí la farmacia es como el Primark. Yo cuando entro compro algo, aunque sean juanolas.
Sí.
Bueno, y también vuelves con la serie Madres, me decías.
Sí.
¿Y te ha costado volver a actuar o eso no se olvida?
Eso no se olvida, qué va, ¿cómo se va a olvidar? No, eso no se olvida y joder, y encima es que he aterrizado como en la serie adecuada, ¿no? Madres. Llego embarazada a mi primera secuencia al hospital, o sea que imagínate, qué va.
Claro, te sale perfecto.
Sí.
Y he leído que ya no aceptas papeles de árabe.
Bueno, a ver, no sé, bueno, más o menos sí, es decir, no es que ya no acepte, sino que bueno, que es que no soy solo eso, ¿no?
Ajá. Entonces, bueno. Pero te has sentido, o sea, la industria en España te ha tratado...
Bueno, es verdad que después del Príncipe todo lo que me ofrecían eran papeles de árabe, claro. Y antes del Príncipe también había actuado y había hecho de española porque también es lo que soy española. Entonces, bueno, no querían encasillarme allí. Entonces, efectivamente, rechacé muchos papeles, que me alegro que hayan podido hacer otras. Y yo quiero, pues bueno, pues no encasillarme, ¿no? Es importante el decir que no en nuestra profesión también.
Ajá, pero a ti se te nota que eres árabe cuando lo dices.
Exacto. Además,
porque si no...
Sí, sí, totalmente.
Bueno, el nombre, ¿no? A lo mejor...
El nombre, obviamente el nombre, pero es verdad que físicamente, pues tampoco... O sea,
podría ser malagueña.
Sí, totalmente.
Exactamente, o de Murcia,
hecho,
o de Lugo.
Me siento muy andaluza yo.
Oye, y porque tu apellido no es exacto, es Abuk, es algo más, ¿no?
Sí, es Abukris, lo corté un poquito.
Ah, lo cortaste, como nombre artístico.
Sí.
Qué guay. Bueno, amigos, título de la marca de... Es que me sale fatal. XTI.
XTI, lo dices muy bien.
Primavera, verano.
Primavera, verano.
2001.
Urban Brand.
Urban Brand, eso es lo que no me sale. Bueno, Trancas y Barrancas.
Urban Brand, ¿qué tal, hombre?
Hola.
Y recuerda que en YouTube puedes ver los mejores momentos del Hormiguero. A eso se dedica Will Smith todos los días.
Sí. Pablo, dime. Creo que te quiero.
Vamos a hacer ahora una cosa que a la gente le encanta, que es la tarjeta Hormiguero Open Bank. Vamos a llamar a un número de teléfono al azar y preguntaremos, ¿sabe usted qué es lo que quiero?
Vale.
Si nos contestan la tarjeta del Hormiguero, se llevan los 3.000 euros.
Vale.
¿Vale? Vale. Vamos a crear el número.
¡Créate número!
El que quieras, el número.
Ah, no. Ah, que era con magia.
Dale ahí, elige. No vale elegir el de familiares, ¿vale? Luego investigamos.
Este.
Aquí en el equipo, vamos, están todos.
¿Este?
Vale. De abajo, ¿eh?
Oye, el que le daba antes.
Le voy a dar así.
¿Vale? Iba el número que te daba antes, acuérdate.
¿Le puedes decir a Graf que vuelva al Madrid por fin?
Venga, se lo digo de tu parte.
Bueno. Estamos preparados, ahora lo pasan a realización, hacen la llamada y yo te dejo a ti la responsabilidad. Suena al principio cuando, no sé por qué, hay como un ruido y eso quiere decir que han descolgado.
Vale.
Y es buenas noches, que no te cuelguen, esa es la idea.
Claro.
Vale, y le puedes decir que estamos en Antena 3.
Eso decía
Nelly Allen. Lo primero es...
Lo primero, buenas noches, ¿sabe usted qué es lo que quiero? Y
vale.
Luego ya intentar que no nos cuelguen y que nos crean, porque vale. Pasa muchas veces que la gente dice, sí, lo de la tarjeta, seguro
claro.
Que me han llamado a mí. Bueno.
¿Están llamando ya?
Ojalá se lo lleve a alguien.
Hombre. 3.000
pavos. Igualmente no existe ninguna
pues nada,
línea.
Vale.
Pues
vale.
Sí que habéis escogido bien, muy,
bueno,
muy bien.
Bueno, no pasa nada.
Mira Vamos. Que es difícil escoger un número que no exista. Te aseguro que si lo intentas no te sale.
Vamos con otro, cambiamos alguno de los números.
¿Qué has elegido? El 10, 101. No sé, tío. Que no
el
hay,
número
no
era...
hay ningún número que no existe.
Seguro que ha metido muchos ceros por medio.
¿Estás mejor de las zapatillas?
A ver, saca.
A ver. No, sigue. Sigo con
ahí está,
el...
ahí está.
Parece un globo. Siempre caes.
Fondel, 6. ¡Oh, no! El contestador. ¡Qué manera de perder 3.000 euros!
Pero no hemos escuchado a la compañía, qué pena.
No, déjalo. Bueno, pues otra más. Si no, la semana que viene serán 6.000. Pero, hombre,
sí. No,
claro, se acumula,
inténtalo.
Pero lo guay sería que lo
me
diese.
Encantaría que se lo llevara alguien hoy.
Claro, que se lo dieses a alguien.
Venga, por lo menos que os lo cojan.
Claro, por lo menos que nos digan algo.
Claro. Por lo menos un hola, un simple hola.
Sí. Si no, podíamos dejar el dinero en el contestador y ya está. Hola, ha ganado usted 3.000 euros. Hasta luego y...
Hasta luego, güey.
Si no lo cogen...
No. Que hacemos buena pareja, ¿eh?
¿Sabes qué? Le voy a colgar.
No, hombre, Pablo, espérate.
Qué rabia, qué rabia.
Chopito, canta poco teléfono.
Espérate, que lo va a coger ahora. Mira, ¿eh?
¡Hola, mi mamá!
¿Eres tonto?
Yo cada vez que hace eso me creo que ha contestado.
Es que yo también, pero es que llevo 5 años
es que Pablo,
diciéndole que por favor no lo haga.
Pero es que me divierte mucho. Aparte que hago muy bien el ventrilo.
Pero una noche, hazme caso una noche.
Vale, perdón. Ya no
vale, ahora cállate, por favor. Vale, vamos a marcar el último número de la noche.
Venga, 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 que lo vamos a conseguir.
No seas imbécil. Es que la gente se puede confundir.
¿Quién?
No lo hagas por mí, hazlo por la gente.
Pero si la gente se confunde, no pasa nada, en realidad.
Venga, un momento de silencio.
Espera.
¿Hola? Sí.
Hola, buenas noches.
Buenas tardes.
¿Sabe usted qué es lo que quiero? ¿Hola?
La tarjeta del hormiguero.
¡Pero qué maravilla!
¡Vaya!
¡Sí, señor! ¿Cómo te llamas?
¡Hola!
María Ruiz.
¿María Ruiz?
Javier Ruiz.
Me gusta tu informativo.
Javier.
Daniel.
Daniel.
Gabriel. Da igual.
Gabriel.
Gabriel Ruiz.
Bueno, señor Ruiz. No, es que te escuchamos un poco mal.
¿De dónde eres? ¿De una cueva?
¿De dónde eres?
De Guadalajara.
¿De Guadalajara?
Claro.
¿Qué te vas a comprar con el dinero? ¿Un teléfono?
¿Nos estás viendo o no?
No.
No nos estás viendo.
¿Dónde estás, entonces?
¿Estás secuestrado?
que nos va a colgar. No se va a creer la llamada.
Que sí,
se lo cree. Me reconoce por la voz, no como yo a él.
Bueno. A ver, señor Ruiz, la llamada es real. Yo soy Pablo Motos, estamos con Ivabook. Se acaba de llevar usted 3.000 euros. ¿Me cree?
A mí es verdad.
Que sí, es verdad, se lo prometo.
Es verdad. ¿Está usted cerca de la tele?
Voy a ponerla, a ver.
A ver.
A ver, que a lo mejor estaba dormido. Ponga, después
no.
Gabriel.
Venga, va.
Pero, Gabriel, ¿qué estaba usted haciendo ahora?
Uy.
Pues medio dormido.
Claro.
Ah, vale.
Eso se nota.
Entonces es comprensible.
Claro, pobrecillo.
No, pero bueno.
De hecho, se le empieza a entender mejor, ¿verdad?
Sí, ya
se va. Ahora estoy viendo a Pablo.
¡Hola!
Señor Ruiz, ya no hace falta acostarse tan pronto, que ya acaba el toque de alarma, ¿vale? Ya mañana puede trasnochar.
Gracias.
Ha decidido usar el método extraterrestre para comunicarse con nosotros. Bueno, ¿está usted contento?
¿Cómo no? Sí, hombre.
¡Qué bien!
¡Qué bien! Bueno, ¡Enhorabuena!
Gracias.
Es el día, uno de los días más felices de su vida.
Qué majo es, ¿eh? A ver, tampoco habla mucho, pero el tío está contento, se le nota.
Hombre, yo entiendo.
Pero, ¿y Gabriel, estás con alguien para compartir tu alegría o no?
Estoy solo.
Solo, pobrecillo.
Bueno.
Pues mira, si estás solo para ti, los 3.000.
Claro.
Esa es la ventaja, te lo llevas todo tú.
Bueno.
No nos cuelgues, ¿vale? Que te van a tomar los datos y te ingresan los 3.000 euros, ¿vale?
Vale.
Enhorabuena, Gabriel.
Enhorabuena.
Qué majo, ¿eh? Que al final me ha caído genial a Gabriel.
Bien,
tenemos que ir a ver a Gabriel, Pablo.
Sí.
Tenemos que ir todos de repente, claro, por sorpresa, a ver a Gabriel, que está solo.
Santo. En su cumpleaños,
bueno,
vamos.
No nos ha creído, pero hemos salvado muy bien la situación. Iba.
Y tanto.
Me ha encantado volver a verte.
A
espero
también,
verte pronto. Hagas lo que hagas, por aquí andamos.
Vale, estupendo.
Y ahí arriba tenemos cerveza y jamón y lo que haga falta.
No, gracias. Nada.
Con nosotros, vete por aquí. Bueno, qué bien. Y ahora la tertulia, por favor, que entre
tertulia.
Cristina Pardo, Tamara Falcón, Nuria Roca y Juan del Val. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Me parece alucinante cómo funciona este programa. O sea, estábamos sentados ahí,
¿sí?,
y todos pensábamos que ahora pues iba a la ciencia o lo que fuera. Y de pronto nos dicen, ¡corred, corred, tertulia! Y yo lo único que hacía era, ¿pero cómo lo sabéis? Y el gesto que les ha indicado que ahora iba a la tertulia es que te han visto recoger un poco la mesa.
Sí.
Pues, y digo, o sea, lo que hace la convivencia.
También influye que haya despedido a la invitada.
Ya, pero no, yo qué sé.
No, no, se han dado cuenta de que lo iba a hacer porque estaba quitando la mesa.
Por eso, por eso. Porque lo que hace la convivencia.
Claro, es un... La verdad es que, claro, aquí está todo el mundo muy atento, pero si me levanto, limpian la mesa los de Atrezo. Mira, aquí
mira,
limpiando la mesa, disimulando mucho.
A ver, tengo que decir que limpiando mesas tampoco es que sea la leche. O sea, te has quitado cuatro confeti.
Bueno, he quitado lo que le molestaría todo, a Nuria Roca y a este color de...
Mira que me pega.
Totalmente.
Rosa, claro, yo eres, dejar aquí.
Ahora eres de los Jackson 5.
Ahora soy de los Jackson 5.
Esto es lo que se lleva ahora, ¿no? El color...
Cuero. Tengo un calor.
Una cosa, ¿es cuero o es
plástico? Es cuero vegano.
Es, mira, Tamara lo ha dicho.
Es cuero vegano.
Cuero vegano que...
Te lo comes y no engorda.
Pero cuero vegano es una...
Falso. Contradicción. Cuero para el vegano.
Cuero que... Cuero que no viene del animal.
¿Lo has pillado?
A mí me ha
gustado. Para el vegano...
No.
O sea, qué cosa, ¿verdad?
Da igual.
Bueno, oye, antes de empezar los temas de la tertulia, que hay mucho mandanga esta noche, quiero hablar un momento del conejo de Tamara.
¿Qué?
Quiero hablar del tema del conejo de Tamara. Da igual de mal. Lo que pasó la semana pasada con tu conejo, da igual como lo diga, queda mal de todas las formas.
Es así.
Bueno, ¿tuviste un problema de cocina con un conejo?
Bueno, si es que me llamó mi coordinadora de la escuela para preguntarme al respecto, porque claro, como lo saqué aquí, pero había probado, que conste.
Vale.
O sea, por los pies, pero aprobé.
Pero bueno, para empezar, te han llamado de la Asociación de Conejos.
De la Unión Europea.
¡Hala!
¿Hay una asociación de conejos?
¿De
conejos?
Unión Europea.
¿Sí?
¿De la Unión Europea?
Sí, porque es una carne muy magra.
Claro.
Entonces lo quieren promover, pero ya habían cogido una celebrity la semana anterior, así que sí.
Hombre, pero
no voy a poder.
El conejo siempre...
Hombre, yo te digo una cosa. Si me sale bien en el examen, lo promuevo.
Bueno, pero esta semana lo has petado. Porque es que hay una fotografía de... Por fin vamos a ver algo de la cocina de Tamara. Y es esto.
¡Hala!
¡Hala!
¡Ay, qué buena pinta!
¿Y la comida, la comida qué es exactamente?
¿Y cuál es el conejo?
Es un cóctel.
Ah, muy guay.
Sí, y no es solamente mío. Hicimos equipos y fuimos cuatro personas. Y la verdad es que estábamos muy contentos con el resultado.
¿Cuánto tiempo se tarda en hacer esa mesa?
6 horas.
¿Cuánto?
6 horas.
¡Hala!
No hay dinero.
Con la mise en place ya hecha.
Oye,
o sea,
Tamara, si te coincido un jueves, por favor, un tapercito y aquí para que podamos probar, porque tiene una pinta...
Me ha encantado hacer las tostas esas de arroz y tal, son súper divertidas hacer con la tinta de calamar.
Yo recuerdo que...
Este lo has hecho tú. Este, que es el que me gusta, ¿no? ¿Qué lleva eso? ¿Bacon?
Es un vasito de foie. Con trufa y bacon ahumado.
¡Ay, no puedo!
No.
Pues creía que era una taza de choco crispy.
Y brioche, pero la brioche no hay.
Soy alérgico a la trufa.
¿Eres alérgico a la trufa?
No es alérgico a la trufa.
Yo soy alérgico al olor de la trufa.
Eso es lo que le pasa.
No, y te voy a decir una cosa, se merece un polémico, porque es que no se puede ser tan finolis como para ser alérgico a la trufa.
No, yo soy alérgico... A ver, yo me pongo malo hasta...
Soy alérgico a la trufa y al caviar.
Sí, claro.
Siempre que me lo ponen, madre mía.
A mí me encanta la trufa.
Es que luego anda despotricando de cosas.
Claro,
no, joder. Es
que la trufa no le va bien.
Yo tampoco soy responsable de las cosas que me afectan. Si yo soy una persona muy sensible en mi paladar y en mi olfato... Sí.
El
pues
Don Periñón me da acidez.
Bueno, Pablo Iglesias se ha cortado la coleta. ¿Quién nos lo iba a decir, Cristina? ¿No?
Sí,
tiene un aspecto estupendo, ¿no?
Hombre, yo creo, a mí me parece que ha salido ganando, pero yo verdaderamente a mí del tema de la coleta, que a mí más que una noticia me parece una curiosidad, que creo que ayer lo convertimos de pronto en un notición, pero a mí me parece más una curiosidad, pero yo lo único que quizá me atraería a saber y tal es algún experto en comunicación o en marketing político y tal que pudiera verdaderamente explicar o argumentar si esto le hubiera beneficiado políticamente o no. O realmente a él y a sus planes políticos le rentaba más la coleta, el aspecto que tenía como más desaliñado, quizá.
¿Por qué creéis que lo ha hecho?
Bueno, no lo sé. Yo es que creo que una persona a partir de los 25 años no debe llevar coleta con el pelo largo. Esta es una opinión estética, por supuesto. No, él lo tiene.
¿A partir de qué edad ya no te gusta?
Pues yo creo que 25 ya está bien.
Pero esto depende mucho. O sea, Jason Momoa, ¿le conocéis a Jason Momoa?
Claro,
pero
claro.
Sí, pero sí, pero con el pelo corto sería... Todo el mundo mejor, a partir de una edad, me refiero. Es lo que yo comenté de las camisetas de fútbol. Pues a partir de los 9 años no te la debes poner. Siempre es profesional. Pues yo creo que una coleta, pues no. Y luego está también el tema del señor calvo con coleta, que esto, y pelo largo, que esto tampoco se entiende muy bien.
¿Vas a empezar a ofender?
Sí, claro, te estás yendo al polémico.
Ah. No.
Pero los calvos con melena pueden o no.
No, no. Hombre, no. Yo tengo amigos. Con, Santiago es un gran amigo mío y tiene, sí, es calvo con coleta. Perdón, con pelo largo. Pero él lo hizo incluso para que no...
Pero
para
es que no, atención, dice, no, bueno, Santiago es amigo mío, como diciendo, bueno, como es amigo mío, pues...
Puede
bueno,
llevarla.
Pero, no, o sea, no puede llevarla.
No. Yo creo que... no sé si es, lo hace para...
Yo creo que
para
quería ir a la, llamar la atención.
¿Llamar la atención?
Sí. A ver, era la primera sesión de control donde Pablo Iglesias no iba a estar y justo sale la noticia del corte de, claro, la coleta.
Y dice, ¿cómo que no voy a estar?
¿Cómo que no? Y luego, a mí me parece muy previsible. O sea, quiero decirte, te vas de la política y te cortas la coleta. No sé, me parece muy obvio.
Todo muy...
Todo.
Bueno, la gente normalmente se corta la coleta antes de meterse en política.
No, o sea, pero no, pero quiero decirte, cuando tú terminas de hacer una cosa y vas a pasar a otra y quieres cortar por lo sano,
eso sí,
te cortas la coleta como los toreros.
A mí
me parece muy previsible.
Tu peluquero tiene una, o peluquera tiene una teoría sobre el pelo, porque claro, que mucha gente va a cortarse el pelo cuando hace un cambio de vida.
Exacto.
¿Qué es lo que dice?
Él decía que las rubias se quieren volver, que todas iban a la peluquería por un cambio, ¿sabes? Entonces que las rubias se quieren volver morenas, las morenas pelirrojas y tal. Y realmente el pelo, o sea, es que te da, o sea, te cambia, o sea, te da fuerza o tal. Y en su caso yo creo que es un cambio de vida, ¿no? Es Shakira también los pendientes.
Por
de
ahí todas maneras, yo, un poco. Me parece, hombre, dentro de que tenga coleta o no, puede hacer lo que le dé la gana, independientemente de la broma, de que estéticamente a mí me parezca lo peor llevar una coleta con determinada edad. Pero al margen de eso, sí me parece interesante qué es lo que le está pasando vitalmente. Sí. Y yo creo que tiene que haber algo. O sea, cuando él dejó la política,
sí,
yo lo comenté aquí, a mí me parece que faltaba un paso para entender esto. Y a mí me sigue faltando alguna información de por qué él... He dicho dejó la política, dejó la vicepresidencia para presentarse a la comunidad y luego después ha dejado la política. A mí me parece que hay algo ahí vital que yo desconozco, pero que estoy seguro que tiene que existir.
Yo, de todas maneras, más allá de la coleta, una de las cosas que más me ha llamado la atención de la salida de Pablo Iglesias de la política es que de pronto también supongo que ha tenido que ver que ha acabado la campaña electoral. Pero ¿no pensáis como que se ha rebajado de pronto un poco el ambiente? O sea, que yo creo que por lo menos hasta que haya un nuevo liderazgo en Podemos y que digamos que tengan que empezar a tomar posiciones, yo creo que se ha rebajado mucho.
Se ha rebajado mucho. Hace nada estábamos hablando de las balas y de las amenazas y se estaban insultando y estábamos aquí en un nivel absurdo.
Este año en Navidad no discute nadie, ya verás.
Ya. Bueno, yo tengo otra noticia de alcance que no quiero que se me escape y es que en la sesión de control al presidente, o sea... Casado le dijo que se le estaba poniendo cara de Rivera.
Al revés.
Al revés.
Sánchez le dijo a Casado que a él se le estaba poniendo cara de Rivera y Casado le dijo a Sánchez que a él se le estaba poniendo cara de Zapatero.
Eso es, eso es. Están en primero.
Vaya nivel, ¿eh?
Pero veis cómo se ha rebajado.
Se ha rebajado mucho, sí.
Pero ¿cómo viste ese momento? ¿Qué les pasa a estos?
Pues fíjate que yo, el momento ridículo, porque es ridículo decir, es que antes te está... ¿Sabes? Pero creo que el trasfondo es interesante, porque en el fondo yo creo que lo que Sánchez le estaba diciendo a Casado es, ¿tú te crees que porque haya ganado Ayuso en Madrid ya vas a ser aquí la leche, como le pasó a Albert Rivera? Y al final lo que le pasó fue que se dio una leche.
Vale.
Y por otra parte, Casado lo que le estaba diciendo a Pedro Sánchez es, tú has venido aquí como adalid de la izquierda, la justicia social, y ahora ¿qué vas a hacer? Subir los impuestos, que es lo que tuvo que hacer Zapatero. Vamos, esto es la...
Y yo políticamente, yo creo que una interpretación en las palabras de Sánchez, sobre todo, para mí me parece que hay un momento en el que trata con mucho desprecio, de forma despectiva, a Ciudadanos en general. Él dice, se le está poniendo cara de Rivera, por un lado, y luego habla en un momento, dice, bueno, acuerdos, y con lo que quede de Ciudadanos. como diciendo, despreciando completamente a Ciudadanos. Me parece que fue por ahí, yo creo también.
A mí me hubiera gustado que hubiera sido, si eso es así, que el presidente lo piensa, que hubiera sido algo muy real y de verdad. Y daba la sensación que estaba absolutamente preparado. Es
escrito.
Decir, ahora me toca decir esto. Claro. Entonces, ahí es donde se pierde espontaneidad, claro, dentro en los políticos.
Yo coincido mucho contigo que antes de salir, claro, están los asesores, los Ivanes Redondos y, exacto, el resto de mariachis, que no se enfaden ahora conmigo. Pero
vamos,
pero ahí, ¿cuál es el titular? ¿Cuál, claro, es el titular? Un titular, necesito un titular. Tienes cara de Rivera. Ah, a ver si te me gusta.
Pues y, te digo una cosa, ofender a, o sea, insultar a Ciudadanos es ofender a decenas de votantes.
Ah, bueno, pues mira.
También te voy a decir una cosa. Yo creo que cuando tu enemigo está en el suelo ya no hace falta patear, sí, al
por
enemigo,
ejemplo.
Lo dejas ahí y ya está, ya pasará lo que tenga que pasar,
pues
quiero
así
decir.
Pero cogiendo el tema por el sitio frívolo, hablando de parecidos, ¿os han dicho que os parecéis a alguien? Porque tú, Juan, te pareces a todo el mundo.
Claro, yo es que depende de las épocas de mi vida, me he parecido a muchísima gente, aquí lo comentamos una vez con Imanol, y dependiendo de la edad...
Lores de Arabia también, bastante.
Sí, pero es que yo he llegado a firmar autógrafos, o sea, yo tenía el pelo un poco largo...
Sí.
No,
¡ah!
¡Vaya!
Si es que tú ves como...
¡Vaya, hombre!
No tarda ni un solo programa en contradecirme, o sea... Bueno, pues yo tenía el pelo largo y sin barba...
¡Dale trufa!
Y me vinieron a pedir un autógrafo de Antonio Carmona. Y lo firmé. Claro, por supuesto. No iba yo a...
¿Y por qué lo firmaste?
Pues porque sí, porque estaba la señora pesada con Antonio Carmona. Y luego me pasó una vez con el pelo mucho más corto y con perilla, porque yo también he cometido errores estéticos, por ejemplo, sí, tener perilla.
Sí.
Y, ¿te acuerdas?
Sí,
y vino una señora,
estaba junto, mucho.
Y entonces llega una señora y me dice que cuándo son los próximos conciertos. Y yo digo, pues señora, creo que usted se está equivocando. Y dice, hombre, si no quieres decir quién eres, pues no lo digas.
Sí, sí, digo, ahí estaba yo.
¿Y quién
enfadadísima,
era?
El cantante de Estopa.
Anda.
El cantante de Estopa también era el cantante de Estopa. Y luego en Nueva York nos ha pasado varias veces y una vez hubo una especie como de unas chicas con cierto tumulto porque era Bardem.
De revuelo en un bar porque se creían, como nos oían hablar en español, se creían
y era Bardem.
Y a cierto parecido, que era Bardem.
O sea que muchas
veces. Y entonces yo estaba súper feliz porque parecía Penélope Cruz.
¿Y a ti, Cristina, te han confundido?
No, a mí, vamos, alguna vez... No, yo sí que hago alguna vez cuando me dicen tú eres la de la tele, la de la Sexta y tal, que a veces digo, no, siempre me dicen, pero yo no soy. Pero una cosa que sí que me ha pasado alguna vez es...
¡Qué mala, qué malvada!
No, porque, hijo, es para interactuar.
Sí, sí,
una
interactuar.
Cosa que me dijeron...
sí, pero no soy. ¡Que entre, no, Ramoncín!
Hace no mucho fue yéndome de una terraza que oí a mi espalda un chico que decía, mira, esa es la de equipo de investigación. Y entonces, me dieron ganas de darme la vuelta y decir, ¿qué esconde?
Y, bueno.
Tamara,
tú te pareces cada día más a tu madre.
Eso dicen. La verdad es que nosotros no lo vemos mucho, ¿sabes? No.
Bueno,
no. Pero...
O sea, sí, hay veces, ¿no pensáis hay veces, que os parecéis? No,
sí. Es que en realidad aquí hay una jerarquía y la que se supone que se parece es mi hermana mayor, Chabeli. Entonces,
pues, pero luego está la realidad, ¿no?
Claro.
Claro.
O sea, da igual eso, la jerarquía que haya en tu eso, casa, me parece estupendo. Pero
sí, tú. Pues no lo sabemos. Pero el caso es que hay veces que sí que veo fotos de mi marido, ¿cómo se parece? Pero también veo, ¿sabes? A mi hermana que también se parece un montón. No, sí, no, pero hay gente que me lo dice.
Todas queriendo parecerse,
no, a su... Hombre, normal, claro.
Es una
alfa.
Es
claro,
muchísimo y cada vez más.
¿Tú te pareces mucho a tu madre?
Muchísimo.
Y la gente de la prensa del corazón te dicen que vas a heredar el trono. ¿Sí o no?
Bien. Es que escribirán un montón sobre mi vida personal. Yeah.
¿Te hace ilusión heredar el trono?
Bien.
¿Qué dice tu madre? O sea, porque todo esto lo estáis viviendo y de repente tu madre, bueno, ¿te pareces a mí?
O ella se moja, sobre cuál de sus hijos cree que se parece más a ella.
Me va a matar si cuento cosas.
Pues que te mate.
Hombre, pero solo
que
uno
me va a mate. No, que da igual. No, solamente es mi madre. sí, cosas.
No voy a pasar de
tiempo.
Me tienes que contar.
Igual no di un montón de colectivos. ¿Por qué no puedo
No, a mí déjame.
Pero tu madre, por ejemplo, te dice, ¿te pareces a mí? ¿Vas a heredar el trono? ¿Vas a estar al nivel? ¿Qué opinas de que te digan que te pareces a mí?
La verdad es que ninguna teníamos como muchos votos como para heredar su trono o parecernos mucho a ella. Y ahora está bastante contenta, ¿sabes? Cuando la gente le dice, ¿cómo te sientes, Tamara, que ahora te pareces tanto a mí? Me pregunta. No, cuando la gente dice que te pareces tanto a mí, yo, pues genial, ¿cómo voy a sentir? Es fenomenal. Y eso.
Está pobrecilla.
Bueno, no te agobio más.
Oye, Pablo, ¿y tú?
A mí me confundieron una vez con uno de Gran Hermano que no sé quién es. Pero yo también firmé. Me dijo, eres el mejor de Gran Hermano, fírmame. Y yo, puse con cariño. Y luego puse,
es que, ¿por qué le vas a quitar la ilusión a la gente?
Nunca jamás a
eso
nadie.
Eso es usurpar la identidad de alguien. ¿Me vais a ver?
Hombre, y al jardinero de los Simpsons te pareces también.
Ya, bueno, si nos ponemos.
Peor es que te cuelguen una foto, en, por ejemplo, en Instagram y te etiqueten como al de Gran Hermano, ¿sabes?
Pero a mí me da todo igual, te digo. Bueno, ha terminado el estado de alarma, ¿vale? Vamos con este tema que no es simpático, pero bueno. Sánchez dice que es el pasado y que el futuro es la vacunación. Fenomenal. ¿Y el presente? Porque ayer murieron 108 personas, antes de ayer 157, no quiero ser aguafiestas. Pero me pregunto, porque me parece un tema complicado.
Sí.
¿Ha perdido Pedro Sánchez el contacto con la realidad? ¿O la política le puede definitivamente ya al COVID? Y aquí está cada uno jugando sus cartas, porque claro, Pedro Sánchez no quiere, pero los presidentes de las comunidades autónomas tampoco quieren, nadie se quiere comer el marrón.
Yo tengo sentimientos encontrados. Por una parte, parece claro que el estado de alarma estaba fijado hasta una fecha y se han parado a pensar más en la fecha que en los datos que hubiera en ese momento. Porque hubiera sido la leche que hubieran coincidido la fecha y que los datos fueran buenos. Entonces ellos se han guiado únicamente por la fecha, ha llegado el 9 de mayo y adiós estado de alarma. Creo, por otra parte, que aunque tengamos muchas ganas de salir, tampoco está la situación como para hacer un cambio muy drástico de un día para otro. Y al margen del caos autonómico, que yo creo que da una imagen bastante lamentable, que los tribunales con las mismas leyes decidan cosas completamente contrarias en cada territorio, bien es verdad que el gobierno le ha dicho a los presidentes de las comunidades autónomas que si quieren un estado de alarma para su territorio, que el gobierno lo va a facilitar. Y claro, al final es muy costoso políticamente darle un disgusto a los ciudadanos en mayo, a las puertas del verano, con el buen tiempo, cuando la gente ya se había hecho la idea de que se iba a levantar el estado de alarma. Hay que ser muy valiente políticamente.
Pero es que aquí todos están hablando en clave política, o sea, todos están reaccionando en clave política. Nadie está reaccionando realmente cómo se debería de reaccionar para poder controlar una situación que tú sabes que efectivamente va a suceder el día 9.
Bueno, los más duros son los que mejores datos tienen. O sea, que los que la Comunidad Valenciana y Baleares están pidiendo.
Claro,
las comunidades autónomas, según dice el gobierno, pueden pedir el estado de alarma y ellos en teoría se los conceden. Pero a mí me parece que esto es una cosa complicada cuando tú partes de la premisa de Pedro Sánchez es que el estado de alarma es el pasado. Es el pasado, por lo tanto, no te está invitando a hacerlo en absoluto y además ocasiona ese caos jurídico que tú dices de los tribunales superiores de justicia donde cada uno tiene un criterio. Pero a mí lo que sí me parece es que es política, evidentemente, cuando él dice el estado de alarma, es decir, lo malo es el pasado, la vacunación es el futuro. Y lo que viene a decir, lo que quiere dar a entender, que no sé si ese mensaje se comprará, es la vacunación soy yo. Es decir, la vacunación soy yo, yo soy la buena noticia. Claro, él no tiene absolutamente, igual que no tenía ninguna culpa cuando no llegaban las vacunas, porque tiene que ver con la Unión Europea, él no tiene ningún mérito en la vacunación, porque las comunidades autónomas son los que de manera efectiva la ponen y la vacuna la ha comprado a nivel general. Yo soy la buena noticia.
Sí, el pasado es el estado de alarma, el futuro es la vacunación y el presente.
Claro.
Bueno, pues el presente tiene realmente una buena noticia y por eso él no quiere hablar del presente, porque ser que pueda proporcionar una buena noticia, no le renta.
Yo creo que el presente tiene una buena noticia y es objetivo que la vacunación va cada vez más deprisa. O sea, yo eso sí lo creo. Sí creo que a lo largo de, sobre todo estos últimos meses, los muertos se han ido orillando políticamente y se prefiere poner el acento en otras cosas. Desconozco los motivos, pero yo creo que eso es así. De todos modos, también me parece muy desconcertante por parte de las comunidades autónomas que estén por la mañana
diciendo que es una aberración que se acabe el estado de alarma y por la tarde, cuando tienen que anunciar cuáles son las restricciones que van a aplicar ellos, pasen de cerrar el ocio a las 8 de la tarde a decir que lo van a cerrar a las 2 de la mañana. Claro. Oiga usted, vamos a ver, ¿usted está como para que se mantenga el estado de alarma o está para abrir el ocio hasta las 2 de la mañana?
Es que la oposición no ha sido en absoluto clara en eso tampoco, no es en absoluto, ha sido ejemplar. Ellos tampoco querían el estado de alarma, decían que era una barbaridad este estado de alarma. Ahora se quitan el estado de alarma y dicen yo quiero el estado de alarma.
Pero en última instancia, el jefe es el jefe.
Sí, sí, bueno, esto
en última instancia,
es la responsabilidad, claro.
Que tiene que tomar la decisión. Es verdad que aquí está, por ejemplo, Casado podría haberle dicho, oye, sigue con el estado de alarma, que el Partido Popular te apoya y no hagamos ninguna locura.
Pero es que yo no apoyo el último.
Ya, claro, por eso lo digo. Eso, claro. Pero en última instancia, el presidente del gobierno, la persona que tiene que tomar la decisión más difícil, uh-huh, es él. Y él no puede decir, porque claro, 108 muertos, pero si un muerto es tu madre... Si un muerto es tu hermano, eso cambia, porque hunde la familia. Y en última instancia, aunque políticamente tenga que pagar un precio, es el responsable de tomar las decisiones más difíciles. Y los expertos, porque siempre aquí vamos con los expertos están diciendo lo que están diciendo. No sé, se les ve con el freno echado, no se quieren meter mucho con el presidente del gobierno, pero están diciendo que esto es un disparate y que nos estamos metiendo en un posible lío.
A ver, y además, Pablo, una cosa es evidente, y esto lo vimos en Navidad. Quiero decir, ahora ya no hay estado de alarma y las restricciones son un poquito más laxas. Y la gente que está muy cansada, y yo lo entiendo perfectamente...
Estamos.
Una cosa es no pasar de un día para otro a hacer una cosa completamente diferente y otra cosa es no hacer lo que se te permite. Y claro, al final, si tú a la gente no le prohíbes reunirse en casas, no le prohíbes saltar de una comunidad autónoma a otra, es evidente que la gente lo va a hacer y está en su derecho, porque también creo... que está la responsabilidad individual de cada uno. O sea, si tú vas a ir a ver a tu padre, ya sabrás tú bien lo que tienes
pero
que...
Pero de todas formas...
No nos ha ido muy bien con la responsabilidad individual.
No, está claro, no, por eso, pero que la gente va a hacer lo que le permitan.
Yo voy a romper una lanza en favor de la gente. La mayoría de la gente se está portando muy bien. Lo que pasa es que también...
Me encanta la imagen que tienes detrás mientras dices eso.
Pero es verdad que... a ver, es que somos muchos millones de personas y mucha gente se está portando muy bien y mucha gente está atendiendo a la responsabilidad y luego otros no es así y son lo que estamos sacando constantemente en los medios de comunicación. Entonces, yo creo que tampoco es eso.
Por abrir una vía, yo estoy de acuerdo con eso, que la mayoría probablemente se comporte bien, pero es verdad, por abrir una vía, cuando hablas de los expertos, los que tienen que ver con la salud, el mensaje es clarísimo. Pero hay otro tipo de expertos, en los que yo que también creo que un presidente del gobierno también tiene que escuchar, que a lo mejor son los expertos económicos.
Los del dinero,
claro. Y luego ya, claro, y en ese equilibrio hay veces que a lo mejor tomas una decisión que no es excesivamente responsable por el lado sanitario, y a lo mejor lo es porque puede ayudar a salvar la economía.
Pues mira, el único problema que pasa con esto... Eres el presidente del gobierno, tienes todos los micrófonos, sales y lo explicas.
Y lo explicas. Y a lo mejor, exactamente, que esto es lo que no ha hecho nunca
Pero eso
nada.
Tiene un coste político.
Hombre, Ayuso sí lo ha hecho, ¿eh?
No creo que tenga un coste político explicar la verdad y tratarnos como personas adultas. Angela Merkel lo hizo desde el primer momento y tampoco ha sufrido tanto.
Bueno, pues hay gente que o políticos que tienen alergia a contar las cosas realmente como son.
Yo creo que Ayuso fue bastante clara. O sea, ya decía que ya no iba a arruinar a los hosteleros, que no iba a arruinar la Comunidad de Madrid. Vamos, quiero decir, yo creo que a ese respecto fue bastante clara. Y yo, por las fechas en las que estamos, es evidente que hay una motivación económica de que las cosas se empiecen a mover. Y a mí, o sea, quiero decir que yo... El problema que veo es que la gente va a hacer lo que le permitas. Entonces luego no puedes decir, no, es que, joder, mira la gente, el que sale, el que... Ya, pero es que usted, o sea, la gente hace lo que le permites.
Hombre, claro, evidentemente, yo no me puedo poner a 260 por hora. Si me pongo a 260 por hora por la autopista, soy un idiota. Pero también es conveniente que me lo prohíban, por si acaso. Claro.
Muy bien.
Pero
yo, vamos.
Juan, en Alemania,
Juan, se nos acaba el tiempo y tú no te estás metiendo en ningún lío hoy, solo con los calvos con coleta. Y me gustaría que dijeses algo del polémico Juan del Val. ¿Hay algo que te haya irritado?
A lo mejor es un momento de decirlo y ya yo lo digo y a partir de ahí que me lluevan todas las críticas que quieran, pero yo creo que es el momento de decirlo. El Principito.
Bueno, a ver, que está bien.
El Principito. Si lo
eres un inculto,
leer,
hombre, eres un inculto.
Escúchame.
¿Cómo que El Principito? Venga,
si lo
hombre.
Quieres leer, pues léelo. Pero El Principito.
¿Pero
es un
cómo
coñazo
qué?
Y no hay por dónde cogerlo.
Y, ¿pero qué prefieres, el pan tumaca o el principito?
Hombre, que son cosas completamente... Que no, no, el, a mí el pan tumaca, quiero matizar, que me gusta, pero sin jamón bueno, es lo que estoy diciendo.
¿Y el principito qué pasa?
El principito es muy aburrido. Y,
hombre, aburrido no es. No,
pero el principito siempre se ha recomendado a todos los niños que lo lean.
El principito es una de las obras más leídas en la historia de la literatura.
Sí.
Pues fenomenal.
¿Y el principito comiendo jamón? Mientras
es
lo lees, tampoco.
También te digo que hay una cosa que ayuda mucho a que sea una de las obras más leídas, que es corto.
Corto.
Sí, es corto. Pero bueno, tengo...
Y tiene dibujos, iba a decir, y tiene dibujos.
Muy bonito.
Otro colectivo
bueno,
que yo
de verdad,
quiero...
La Caperucita también es muy buena y también es muy leída.
A ver. No, es que como... Tu sueño es ser chef, a lo mejor tener un restaurante, ¿verdad? Y entonces yo quiero hablar de... unos restaurantes en concreto.
Por favor.
Que son los restaurantes que tienen sillas diferentes.
Apoyo la moción.
O sea, sí.
Apoyo la moción.
A ver, vamos
un poquito
a ver.
De organización.
A ver, yo
¿pero cómo
estoy
ser
en un restaurante
tío,
o estoy
es que no lo entiendo.
En un bazar. ¿Es un trastero esto? Porque
pues es que yo la próxima vez...
Que no es, y vas a estar cenando diferente.
Te voy a decir una cosa, la próxima vez que entraras a mi restaurante te metía yo la trufa bien metida en el plato.
No, pero...
No se puede ser tan fino.
No puede ser que vayas a un restaurante cool, cada silla sea diferente y te toque la mala. Y te toca la mala y está todo el mundo bien. Y tú estás con dos cosas aquí diciendo... Pero esto me prohíbe...
Pero Pablo, ¿no habéis dicho silla buena o mala? ¿Habéis dicho sillas diferentes?
Sí, sillas diferentes. Pero es tonto, que es peor.
Eres tonto, pon las sillas iguales, joder.
Claro, compras una...
Tienes con sillas diferentes.
60 sillas iguales. Y ya las pones.
Estoy de acuerdo.
A vosotros que os cierren la hostelería a las 7.
Te voy a decir una cosa. Esto está
que no os den de cenar nunca.
Está a la altura de gente desagradable como la que habla de los niños en meses. Mi hijo tiene 32 meses. Joder, ¿cuánto es eso? No me hagas calcular.
Dímelo en euros.
Dímelo, ¿qué tiene? ¿Dos años? ¿Tres? 32, espera, 12. Joder. ¿De verdad? O sea, pero es...
Los 32 es bastante fácil.
Y esto me va a decir más. Y está el que dice, tengo 35 años para 36. Pues claro, me vas a tener 35 años para 14. Qué cosa tan absurda. A ver, di la edad que tienes y claro, vas a cumplir. A lo mejor es que tienes... Tengo 50 años para 51. No, tienes 50 años para 16. Qué respuesta.
Bueno, con estas reflexiones de Juan del Val, nos vamos. Solo dime sí o no. ¿Tú quieres ser chef?
Yes.
O sea, que cuando acabes esto, ¿quieres abrir un restaurante?
Desde luego, quiero tener un proyecto, sí, de arte culinario, sí.
Por favor, Tamara, que las
cosas sean
iguales. Eso sí. Eso me queda súper claro.
¿Vale? Hemos aprendido algo esta noche. Si vas a hacer un restaurante,
sillas iguales.
Y el conejo en su punto.
Y el conejo en su punto. Venga. Volvemos el lunes con José Ramón de la Morena. Cristina Pardo, Tamara Falcón, Uriah Roque, Fándola. Gracias. Hasta luego.
Esto ha sido el podcast del Hormiguero. Ahora debes pagar 1.000 euros. Gracias.